Los presupuestos, nueva excusa para la pelea.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, Sol y Moncloa. De nuevo enfrentados, vaya novedad. Ahora por las cuentas, dice el gobierno regional que el gobierno central discrimina y maltrata a Madrid.
Desde luego es la utilización del dinero público para el último año de legislatura del señor Sánchez. Detrás de esta campaña también está el anular Madrid y ya podrá explicar mañana el presidente del gobierno en Getafe por qué da el doble de financiación a Cataluña con respecto a la Comunidad de Madrid, a la que siempre infrafinancia.
Isabel Díaz Ayuso habla de sensaciones y el consejero de Transportes, David Pérez, hace sus cuentas.
Las inversiones en Cataluña, 7 veces más que en Madrid. Y ese agravio, insisto, en infraestructuras es particularmente grave, porque ya son muchos años de desinversión, ya son muchos años de abandono.
Y si Pérez hace números, el alcalde Almeida habla directamente de insulto.
Y desde Madrid lo que le respondemos a Pedro Sánchez es sencillamente: no queremos ser más, pero no queremos que se nos desprecie. No queremos ser más, pero no queremos que se nos señale. No queremos ser más, pero no queremos que se nos ponga en la diana constantemente como se nos está poniendo por parte de este gobierno. Por tanto, si usted me dice cuál es mi opinión en una palabra, insultante.
¿Y qué dicen desde el gobierno central? Pues rechazan ese análisis. La delegada del gobierno ha presentado hoy las cifras de las cuentas y ella, Mercedes González, habla directamente de una inversión que sube respecto al año pasado.
El proyecto de ley de presupuestos generales del Estado de 2023 asigna a Madrid una inversión total de 1.320,4 millones de euros, un 13,9, casi un 14% más que en las cuentas de 2022, 154 millones de euros más que en las cuentas de 2022.
Al margen de este rifirrafe constante, este rifirrafe de nunca acabar, hay unanimidad por una vez completa para condenar lo ocurrido en el Colegio Mayor Elías Aúja, aunque una condena con matices. Por ejemplo, este es el matiz de la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Es parte del folclore machista que pues, tiene que ser cada vez más residual y eso se coge cogiendo al chaval por banda, pues tendrá 20 años y espero que con 40 años se avergüence de las imágenes que ha dado, sinceramente. Hay mucha gente que a los 20 hace estupideces y luego madura.
La presidenta Ayuso también ve raro que la Fiscalía investigue este acto y pase por alto otros más graves, dice, como los escraches en la universidad, pero la ministra de Justicia, Pilar Llop, ve una actuación ajustada.
Yo no tengo información sobre si en el Ministerio Fiscal esto va a tener algún tipo de recorrido, ¿no? Pero desde luego los hechos son muy graves. Desde mi punto de vista, constituye violencia verbal, violencia de género, violencia contra las mujeres, porque es absolutamente rechazable este tipo de conductas que son deleznables, que son denigrantes.
La política debate y las chicas insultadas lo circunscriben todo a una broma.
Aquí ninguna de las niñas nos hemos sentido ofendidas porque si te metes en el contexto, sabes que es una broma que nos hacemos entre nosotros. Primero unos nos gritan unas cosas, luego nosotras contestamos con otras. Yo entiendo que estas palabras, si se sacan de contexto, parecen una locura, yo eso lo entiendo. O sea, pero es que ninguna de nosotras, si no fuera un juego entre nosotros, toleraríamos esto.
Lo cierto es que las chicas sabían que esta performance machista se iba a realizar y que incluso respondieron desde sus ventanas. Y desde el Sindicato de Estudiantes, que hoy ha organizado una protesta en Ciudad Universitaria, reclaman que se vaya más allá de la expulsión de un único colegial. Marina Matas es la portavoz.
Que se acabe, que se ponga fin al contrato que hay con este colegio mayor, porque además recibe toda una serie de privilegios por ello desde la universidad pública. Y por otro lado, que se expulse inminentemente a todos estos machistas, a todos estos fascistas de la universidad.
Hablaremos de la UJA, hablaremos de presupuestos. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más. Titulares con Elia Fernández. Los bomberos descartan una explosión de gas como causa del incendio de Alcorcón.
Los agentes de la Policía Científica están investigando el posible origen. El ayuntamiento ha decretado 2 días de luto oficial por el niño fallecido en el siniestro. Su madre y su hermano siguen hospitalizados. Natalia de Andrés, alcaldesa.
Es un día muy complicado, es un día que tenemos a la población conmocionada. Estamos todos completamente consternados. Y no entendemos cómo la vida es tan injusta y nos arrebata la vida de un niño de 5 años de esta manera tan tonta, tan absurda y, bueno, estamos, la verdad es que estamos muy tocados todos.
La Fiscalía General del Estado reclama todas las investigaciones sobre muertes por coronavirus en residencias.
Ha ordenado a todas las fiscalías de España que garanticen que los familiares de los fallecidos sean oídos en los procedimientos penales abiertos. Vox rechaza la comisión de investigación que propone el Partido Socialista y desde Más Madrid, Mónica García asegura que llegarán hasta el final.
Pues la vamos a presentar enseguida y básicamente lo que queremos en las residencias es llegar hasta el final de la situación y conocer todos los detalles y saber qué es lo que pasó durante la pandemia y saber cómo podemos cambiar ese modelo, que es un modelo completamente inútil y deshumano, deshumanizado para los mayores de nuestra región.
El Palacio de la Infanta Carlota comienza su rehabilitación.
La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, prevé que el inmueble de la calle Luna, recuperado tras una década de ocupación, esté reformado en un año y medio. Se destinará a usos dotacionales para los vecinos del Distrito Centro.
Espacios culturales y también espacios para mayores. Y ese es el destino que, una vez que culminemos los trabajos para asegurar el edificio, para sobre todo recuperar el patrimonio que se ha perdido por las obras ilegales que se han hecho, pues ese es el destino que se le dará finalmente, un uso cultural y un uso para mayores.
Las grúas toman Madrid.
Medio centenar de estos vehículos han marchado esta mañana hasta el Ministerio del Interior, al que acusan de haber modificado unilateralmente el borrador del decreto de auxilio en carretera, que según afirman va a permitir a vehículos sin formación acreditada poder prestar ese servicio.
Por favor, seguridad de la carretera, y con este cambio que quieren hacer no la vamos a tener. Van a haber muchos más fallecidos en carretera. Por favor, evitemos esto.
Esa grúa viene con una preparación y tiene una formación, y eso no lo puede hacer cualquiera.
Y tenemos que repasar la actualidad del deporte y para ello está por aquí Carlos Sánchez Blas.
Sí, asomados al balcón de una previa brutal. Mañana toda la primera división con tinte madrileñista, Almería, Rayo Vallecano, Atlético de Madrid, Girona y el derbi por la noche en el Coliseum, Getafe, Real Madrid, duda Karim Benzema por una sobrecarga muscular. Y en baloncesto, estreno en la Euroliga, primera victoria del Madrid que ha ganado los 5 partidos oficiales de la temporada, Panathinaikos 68, Real Madrid 71.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Los viernes ya saben cómo se pone el tráfico, cómo se complica eso de ponerse al volante. Vamos a conectar con la DGT para saber cómo se circula ahora mismo por las carreteras de la región. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de algunas complicaciones de entrada a la Comunidad de Madrid por la 1 en Alcobendas y Las Tablas, A2 Torrejón, y también de salida en la 3 en Rivas, A4 Butarque y Pinto. Al margen de esto, pueden encontrar complicaciones en la M40 en Coslada en ambos sentidos, Villaverde hacia la 4 y también en la M50 en Las Rozas en la corporación con la A6. Les pedimos mucha precaución al volante.
Precaución al volante si circulan por las carreteras, por el trazado regional, y también si conducen por el centro de la gran ciudad, por Madrid. Vamos a conectar con el centro de pantallas del Ayuntamiento para saber cómo está el tráfico. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora ya tenemos mayor actividad, sobre todo por la M30. Comienza a ralentizarse el tráfico en la zona a partir del puente de la Avenida América al puente de Ventas en sentido sur, y también por la franja sur de la autovía en las proximidades al puente de la Avenida del Mediterráneo y puente de Vallecas. Son tramos que ya ofrecen una circulación más lenta. En el interior aumenta la actividad en zonas como José Abascal, algunos tramos de las rondas, y esperamos que ya en la próxima hora se incremente en vías de salida. Por otra parte, recordar que hay trabajos previos asfaltado en el paseo del Pintor Rosales, por lo tanto, calzada en mal estado, y es una zona a evitar en la medida de lo posible.
Esa zona a evitar, y lo que no deben evitar son los servicios públicos de transporte que les llevan rápido a sus destinos y que funcionan ahora mismo a la perfección, como este informativo que, cuando van a ser las 2:09, abre su tiempo para hablar del tiempo. Y siempre decimos lo mismo, pero es la verdad. Aquí del tiempo hablamos con los que saben, con nuestros compañeros de Telemadrid, Antonio López. Antonio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, David? Buenas tardes.
Y tú, que lo sabes todo, cuéntame qué va a pasar este fin de semana. O casi todo. Esos modelos que luego cambian de la noche a la mañana.
Sí, pero porque esto de la naturaleza ya sabes que lleva su curso.
Es un poco imprevisible, sí.
Sí.
¿Qué podemos prever del fin de semana?
Hablamos primero de hoy. Estamos notando cómo están llegando nubes que pueden filtrar ese sol. Y el aire ya es más fresco. Ya lo hemos notado esta madrugada, cómo han refrescado las temperaturas de madrugada. Y hoy las máximas un poquito más otoñales, no mucho, porque todavía seguirá haciendo calor, pero más suave, 25 grados, fruto de ese viento del norte. Y cara al fin de semana, pues habrá ligeros cambios.
Y, a ver, te estás esperando esta pregunta. ¿Cuáles son esos cambios?
Mira, los cambios fundamentalmente es que mañana pueden producirse, sobre todo durante la tarde, a lo largo de la tarde, algunos chaparrones ya en la sierra. Esto indica cambio de dinámica hacia zonas del este, del norte de la comunidad, y no va a haber grandes cambios en las temperaturas. Se mantienen esos 25 grados, que están por encima de la media. Lo normal en octubre sería unos 20. El domingo, volvemos a la estabilidad. Es posible que caigan cuatro gotas en la sierra y remonten un poco las temperaturas. Y David, ¿te acuerdas que el lunes os avanzaba que iba a llover?
De eso hablábamos.
Pues llueve. Llueve con...
Venga,
se confirman las previsiones.
Venga, buena noticia.
Entre lunes y martes, y bajada notable de esas máximas a valores ya más propios del otoño.
Pues que llueva, que es lo que necesitamos. Muchísimas gracias, Antonio. Luego te vemos en Telemadrid. Ahora el informativo de la radio. Las noticias, 14 horas de la radio pública. La radio pública, la de Madrid, contando las cosas de la comunidad. Está Quique Viso en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
¿Sabes qué tienen en común Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Comunidad de Madrid.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo lleva 25 años trabajando para prevenir sus riesgos laborales. 25 años comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
Depresión, ansiedad, acoso escolar. Los menores de edad a veces tenemos problemas y necesitamos que nos ayuden. En Fundación ANAR están las 24 horas para escucharnos y ayudarnos a encontrar una solución. Pero para seguir haciéndolo te necesitan. No cambies de emisora. Cámbianos la vida. Hazte socio en anar.org.
Buscamos algo más emocional. Siguiente. Lo siento, pero no pasas a la final.
Del 24 de septiembre al 13 de noviembre, PortAventura World te trae el auténtico Halloween. Entradas más hotel desde 65 euros por persona y noche. Un día en Ferrari Land incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 14. Buenas tardes. Una chispa que provoca un incendio que deriva en una explosión. Tragedia de nuevo en la Comunidad de Madrid, esta vez en Alcorcón. El fuego en un local comercial se extendió rápidamente por el edificio, llegando una gran cantidad de humo a la zona de las viviendas. La madre de dos pequeños trató de escapar, pero no lo logró. Sigue ingresada, al igual que su bebé. Su otro hijo ha fallecido. Se investigan las causas del suceso, pero todo apunta a que deriva de las obras que se estaban desarrollando en el bajo. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Alcorcón se ha volcado con el pequeño de 5 años fallecido. Primero homenaje en el Colegio Riondo, donde estudiaba. Después, minutos de silencio seguidos de un fuerte aplauso en la Plaza de España de este municipio. Y aquí, precisamente, el jefe de bomberos, Raúl Esteban, nos hablaba de la evolución de los heridos más graves.
Bueno, en principio mejoran favorablemente, tanto el niño como la madre. Y nosotros, el bombero que teníamos ingresado, ha recibido el alta hace unos momentos.
Fue una intervención muy complicada porque el humo era muy tóxico y además se propagaba de una manera muy rápida. Desde el principio los bomberos descartaron la explosión de gas.
A nuestra llegada ya lo descartamos por completo. Si hubiéramos tenido una acumulación de gas, hubiéramos tenido un derribo de los tabiques, y lo que vimos es que había una combustión muy importante que desconocíamos el porqué. Había algún producto inflamable que nos costó su extinción. Podemos saber que el suelo era de poliespán. Puede ser que una chispa iniciara la combustión y a raíz de ahí fuera tan violenta.
La policía sigue investigando las causas. Se barajan algunas posibilidades, como la de un fallo en el compartimentado de los locales. La alcaldesa Natalia de Andrés espera, eso sí, que los desalojados puedan volver hoy mismo a sus casas.
Tenemos un número importante de vecinos que están alojados por parte del ayuntamiento en un hotel cercano a la localidad y que esperemos que esta misma tarde ya puedan entrar en sus viviendas. No pudieron entrar ayer porque tenían un alto índice de toxicidad todavía sus viviendas, y esperemos que en el día de hoy ya puedan entrar en sus viviendas en esta misma tarde.
Los residentes del número 45 de esta calle Oslo recuerdan todavía con mucha angustia todo lo vivido.
Estamos esperando a ver lo que nos van diciendo y si podemos subir a las casas, porque estamos, o sea, todo este lateral intransitable. Yo vivo en el ático, estaba dentro de casa y nos sacaron los bomberos como pudieron y tal, por las escaleras con bombona de oxígeno y todo eso, porque claro, estábamos arriba vendidos.
El edificio solo tiene un año de antigüedad, por eso los residentes esperan que se depuren todas las responsabilidades.
Siguen las condenas por los gritos del Elías Aúja. Lo ocurrido en el Colegio Mayor de la Ciudad Complutense tiene revuelto al mundo de la política, mientras las insultadas, las chicas de Santa Mónica, dicen, al menos las que comparecen ante los medios, no sentirse ofendidas y lo circunscriben todo a una tradición desafortunada, al tiempo que la Fiscalía inicia sus indagaciones. Enrique López.
Investigación para determinar si los gritos desde una de las 30 centena de ventanas del Elías Aúja fueron constitutivos de delito. Para una de las jóvenes del Colegio Santa Mónica, el de enfrente, a donde iban dirigidos los gritos, no dejó de ser más que una broma.
Aquí ninguna de las niñas nos hemos sentido ofendidas, porque si te metes en el contexto, sabes que es una broma que nos hacemos entre nosotros. Primero unos nos gritan unas cosas, luego nosotras contestamos con otras. Yo entiendo que estas palabras, si se sacan de contexto, parecen una locura, yo eso lo entiendo. O sea, pero es que ninguna de nosotras, si no fuera un juego entre nosotros, toleraríamos esto.
En las últimas horas han aparecido en redes sociales vídeos con cánticos, en este caso desde el Colegio Mayor Femenino. Vecinos del barrio confirman que este tipo de actuaciones vienen de lejos.
Desde hace años escucho este tipo de cánticos. De hecho, pues por ejemplo, antiguamente pasaban por el Colegio Mayor Estudiantes y decían las del Estudiantes no follan como antes, o por el Colegio Mayor Isabel y decían Isabelinas putas y finas.
Desde el Sindicato de Estudiantes no se conforman con la expulsión del residente que profirió los gritos desde la ventana. El lunes han convocado una concentración en Ciudad Universitaria. Marina Matas es su portavoz.
Que se acabe, que se ponga fin al contrato que hay con este colegio mayor, porque además recibe toda una serie de privilegios por ello desde la universidad pública. Y por otro lado, que se expulse inminentemente a todos estos machistas, a todos estos fascistas de la universidad.
Para la ministra de Justicia, los hechos pueden ser constitutivos de delito. Pilar Llop, en Catalunya Radio.
Los hechos son muy graves. Desde mi punto de vista, esto constituye violencia verbal, violencia de género, violencia contra las mujeres.
Hace unos minutos hemos escuchado también la primera reacción de la presidenta Díaz Ayuso.
Lo que me sorprende sobre todo es que la Fiscalía esté para investigar esto, mientras en la universidad a lo largo de los años hemos visto numerosas ocasiones pancartas a favor de los presos de ETA, hemos visto cómo han acosado y han montado scratches a profesores y alumnos impidiendo conferencias en libertad. Me sorprende ahora, pero ¿por qué no antes? Y estamos politizándolo todo el tiempo, todos los días, todo.
La vicealcaldesa Begoña Villacís cree que hay asuntos más importantes.
Hay mucha gente que a los 20 hace estupideces y luego madura.
La Complutense ha abierto una investigación. Su régimen disciplinario contempla la expulsión por un semestre y hasta 3 años.
La Comunidad de Madrid se siente un año más agraviada por el reparto de dinero de los presupuestos generales del Estado. Cae la inversión en infraestructuras, mientras, dicen, se duplica en Cataluña. La presidenta denuncia que Madrid vuelve a ser maltratada por el gobierno de Sánchez. Begoña Alarcón.
Sí, Madrid censura el castigo por tercer año consecutivo de Sánchez con la región. Denuncia a la presidenta Isabel Díaz Ayuso que los madrileños volveremos a recibir menos dinero del Estado respecto a Cataluña, a pesar de aportar más a la caja común y de tener más población.
Y podrán poner en un ranking maniqueo que Madrid es la tercera, pero en proporción al Producto Interior Bruto que aporta Madrid a España y el número de población que tenemos, estamos muy infrafinanciados.
Isabel Díaz Ayuso insiste en que Madrid aporta el 70% al fondo de garantía con el que se deben financiar los servicios públicos en el resto de regiones, también en Cataluña, y no al independentismo como sospecha que está ocurriendo.
Expliquen y que aseguren que ese dinero se va para financiar colegios, hospitales, aeropuertos, para las cosas fundamentales de los catalanes y no para este tema independentista, que es lo que ocurre siempre. Intentan siempre, con el dinero de todos los españoles, emprender un camino a ninguna parte en Cataluña.
La Comunidad de Madrid pide al Gobierno que no engañe con las cifras. En Cataluña va a recibir el próximo año 2.300 millones de euros frente a los 1.300 que el Gobierno repartirá a Madrid. La región será la cuarta con menos inversión por habitante. Pide a Sánchez, la presidenta pide a Sánchez que se lo explique a los madrileños en el acto que tiene previsto este fin de semana en Getafe.
Pues escuchada la versión de Sol de la comunidad, vamos con la contestación desde el entorno de Moncloa. Unos presupuestos centrados en la justicia social que no solo no maltratan a Madrid, sino que la convierten en la quinta comunidad donde más sube la inversión. Son los argumentos de la delegada del Gobierno para rebatir a Isabel Díaz Ayuso y defender los presupuestos generales del Estado, Raquel Ruiz.
Sí, la delegada del Gobierno, Mercedes González, saca pecho de unos presupuestos que destinan, dice, a Madrid una inversión de 1.320 millones de euros.
Un 13,9, casi un 14% más que en las cuentas de 2022, 154 millones de euros más que en las cuentas de 2022.
Con datos, también ha rebatido la delegada que los presupuestos supongan, como dice Ayuso, un ataque a Madrid.
La media de crecimiento de las comunidades autónomas en inversión es del 2,9, ni siquiera llega al 3. Cataluña está en el 3. Y la Comunidad de Madrid está en el 13,14. Es decir, estamos muy por encima de la media de la inversión total que se realiza en los presupuestos generales del Estado.
Pero sobre todo son unos presupuestos, y así lo ha querido destacar la delegada, pensados en los que más lo necesitan.
Estas cuentas combaten la subida de la inflación, protegiendo a las familias, a los trabajadores y a los colectivos más vulnerables, garantizando el poder adquisitivo de nuestros mayores y de los empleados públicos.
La consolidación del bono joven alquiler, la prórroga para ayudas al transporte o la operación campamento son algunos de los proyectos reflejados en las cuentas del 2023 y que ha destacado la delegada.
Mientras Vox mantiene su petición para crear una comisión que estudie el estado de las residencias de mayores, el PP ya anuncia que en el caso de que se constituya, ellos no van a participar. En la izquierda se sigue evaluando si dar su ok a los de Monasterio y de trasfondo está, empantanándolo todo, la negociación de los presupuestos, Pepe Frutos.
Sí, Ayuso y el Grupo Popular de la Asamblea han tomado la decisión de no participar en la comisión de estudio sobre residencias que propugna Vox. Lo confirma la propia presidenta, que habla de alianza del Grupo de Monasterio con la izquierda.
Yo creo que al reabrir esto no tiene ninguna explicación, y si esto ha cogido fuerza es porque así lo ha querido Vox, que se quiere poner a la cabeza de la izquierda en algo que no tiene sentido alguno, y desde luego si sigue adelante con esa comisión en la Asamblea de Madrid va a estar solo a la cabeza con la izquierda, porque el Partido Popular no va a participar de nada de esto.
Pero la formación de esa comisión depende de lo que vote la izquierda el jueves que viene. Solo Unidas Podemos ha confirmado por el momento el sí, pese a entender la iniciativa claramente insuficiente para aclarar las muertes durante la pandemia. Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos sí tienen muy claro que en paralelo van a hacer el enésimo intento porque haya una comisión, pero de investigación. Siguen en la redacción pormenorizada de la propuesta para evitar que la mesa la tumbe. Mónica García, Más Madrid, Alejandra Jacinto, Unidas Podemos.
Sabemos que la mesa, el Partido Popular, la señora Ayuso no hacen más que poner trabas e intentar boicotear que lleguemos a conocer qué es lo que pasó en las residencias y van a poner todas las trabas posibles para que se lleve a cabo esa comisión de investigación. Nosotros vamos a seguir, vamos a hacer comisión de investigación, comisión de expertos, haremos lo que sea necesario para llegar hasta el final de la cuestión y para que el gobierno de la señora Ayuso pues enseñe sus desvergüenzas.
La registraremos la semana que viene. No sabemos si la mesa de la Asamblea la vetará como en tantas otras ocasiones, porque el Partido Popular y Vox tienen mayoría en la mesa. Lo que es claro es que si desde luego hay voluntad, se podrían comenzar los trabajos en noviembre. Las familias de los residentes de los fallecidos lo que necesitan es que se abra esa comisión de investigación para que haya verdad, para que haya justicia y para que haya reparación.
Vox sí rechaza claramente esa comisión de investigación y no entiende, según fuentes del grupo, la negativa del PP a no participar en la de estudio, porque entre los dos, afirman, tendrían el control de la mesa de la comisión.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Y seguimos hablando de residencias, pero ahora en clave nacional. La Fiscalía General del Estado ordena a todas las fiscalías de España que remitan las investigaciones en marcha por lo ocurrido en las residencias de mayores durante la crisis del coronavirus. Hace especial hincapié en que deben ser oídos los familiares de las víctimas de los mayores que murieron en estos centros, Lupe Ortiz.
Sí, remarca ese oficio remitido a las fiscalías de todo el país que es especialmente importante proporcionar a esos familiares la tutela y la atención que merecen. De hecho, recuerda una directiva europea del año 2012 que dice que no se puede hacer justicia si no se permite a las víctimas explicar las circunstancias del delito y aportar pruebas si las tuvieran. En el caso de los fallecidos en las residencias de mayores, los familiares son consideradas víctimas indirectas y, por lo tanto, deben ser escuchadas. El Ministerio Público tiene datos sobre lo que ocurrió en los centros durante la pandemia. Se iniciaron 441 diligencias de investigación, más del 90% fueron archivadas. Pero es necesario actualizar esa información para conocer la situación a día de hoy y en qué punto se encuentran los procedimientos judiciales. El oficio se ha enviado a las fiscalías solo un día después de las declaraciones del consejero madrileño Enrique Osorio, aludiendo a que las familias ya lo habían superado, manifestaciones que han provocado una enorme polémica.
Al gobierno le han sorprendido las críticas de la COE y ATA, es decir, los empresarios y los autónomos, que han censurado el aumento de las bases de cotización un 8,6% el próximo año que recoge los presupuestos generales del Estado para 2023, Flor Carazo.
La COE y ATA denuncian que el gobierno haya subido de manera unilateral y a espaldas del diálogo social las bases de cotización. Consideran que es inadmisible y que tendrá efectos nocivos para el empleo, además de crear desconfianza en las empresas e inseguridad jurídica. Lorenzo Amor, presidente de ATA.
Y el gobierno ocultó esta medida, una medida que va a suponer, en el momento en el que estamos viviendo de incertidumbre, que a la empresa le cueste 1.600 euros más y a los trabajadores 350 euros más de cotización, en torno a 1.998 euros, ese incremento del 9% en las bases máximas de cotización.
El gobierno se ha sorprendido por las críticas. Dice que no es nada novedosa esta subida. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha recordado que estas cotizaciones están relacionadas con las pensiones.
Lo normal y lo habitual es que se alinee la subida de las pensiones máximas con la subida de las cotizaciones máximas, claro, para garantizar el equilibrio de todo el sistema.
El Ejecutivo recuerda que en 2013 y 2014 la base máxima subió un 5% con inflación negativa y que los empresarios no se quejaron.
UGT y Comisiones han protestado esta mañana ante las sedes de la patronal de COE de toda España para exigir subidas salariales ante la elevada inflación. Han advertido de que habrá más movilizaciones si no se sientan a negociar. Los secretarios generales de los sindicatos, Pepe Álvarez y Unai Sordó, han culpado a las empresas de estar forrándose a costa de no subir salarios.
Si no hay subida de salarios, no podemos decir que el trabajo sea decente. La subida de la inflación, con toda seguridad, tiene un punto muy importante, que es la subida indecente de los beneficios que está habiendo por parte de muchas empresas en nuestro país.
En este momento, la apuesta patronal en España es por mantener intactos sus beneficios, sus excedentes, sus patrimonios y sus dividendos a costa de mantener a 17 millones de personas en nuestro país con una disminución de sus salarios reales.
Segunda jornada de trabajo en Praga para los socios comunitarios. En este nuevo cónclave está quedando claro que cada país tiene una visión distinta para enfocar la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania. Burrell reconoce que la energía es ahora mismo el problema geoestratégico más importante que afronta Europa. Corresponsal Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Las divergencias entre los socios comunitarios son profundas respecto a cómo actuar para recortar el precio de la energía en Europa. Hay un grupo de 15 países partidario de imponer un tope al precio de todo el gas, no solo el ruso, en el que se encuentran España, Francia, Italia o Bélgica. Por otro lado, están los Estados miembros que creen que esto pondría en peligro la seguridad del suministro, como Alemania o Países Bajos. Además, estas divergencias están provocando que cada país actúe por su cuenta, como es el caso de Alemania, que ha aprobado unas ayudas por valor de 200.000 euros para los hogares. El alto representante de política exterior, Josep Borrell, explica la situación. Hasta ahora, el mercado del gas ha estado dominado por un oligopolio. Queremos limitar los precios del gas y la respuesta inmediata ha sido disminuir la cantidad de gas que se nos envía. Eso significa que la energía es el problema más importante geoestratégico de hoy, relacionado con la guerra y el equilibrio de poder en el mundo. España ve reflejada su posición en la propuesta que ha hecho la Comisión Europea, es decir, la fijación de un tope al precio del gas que importe la Unión a las compras conjuntas a terceros países y la extensión de la denominada excepción ibérica a toda la Unión Europea.
Y les hablamos ahora de las grúas que prestan auxilio en carretera, un sector que se ha puesto en pie de guerra contra la intención del gobierno de que vehículos sin formación acreditada puedan realizar sus funciones. Esta mañana han protagonizado una marcha lenta por la 1 y parece que les ha dado resultado, Mónica Roncero.
La última hora es que el Ministerio del Interior ha parado la modificación del decreto en lo referente a dar entrada al sector del auxilio en carretera a vehículos sin la formación específica que tienen estas empresas. Una uberización, denuncian los gruistas, que atentaría en primer lugar contra la seguridad de estas operaciones de ayuda y rescate que tienen un alto grado de peligrosidad. Escuchamos a Mercedes, empresaria, y a Rafael Merino, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Auxilio en Carretera.
Por favor, seguridad de la carretera, y con este cambio que quieren hacer no la vamos a tener. Van a haber muchos más fallecidos en carretera. Por favor, evitemos esto.
Esa grúa viene con una preparación y tiene una formación, y eso no lo puede hacer cualquiera.
Lamentan también que esta liberalización supondría en muchos casos la puntilla a sus negocios.
Muchas empresas tienen hasta un 60% de facturación en reparaciones in situ en carretera. Entonces nos quitarían esa ganancia de la carretera, las reparaciones in situ. Nos dejarían solamente para cargar los vehículos.
El señor ministro lo que quiere modificar es la ley para que lo que son las reparaciones in situ, como cambiar ruedas, como arrancar un coche, en un momento hasta el poder remolcar un coche dentro de una ciudad, lo puede hacer cualquier vehículo que no sea una grúa de auxilio en carretera.
Pues como hemos dicho, tráfico ha dado marcha atrás. Después de que medio centenar de grúas, según delegación del gobierno, más de 200, dicen los organizadores, hayan participado en la marcha que ha llegado hasta la Plaza de Colón, frente al Ministerio del Interior.
Esta tarde se acaba el plazo para que la militancia de Junts decida si su formación debe abandonar el gobierno de la Generalitat. El 73% de los militantes con derecho a voto ya lo han ejercido. Así que parece que la consulta, que puede ser decisiva para el futuro de la política catalana, está suscitando bastante interés. Berta Querel, buenas tardes.
Sí, recta final, últimas horas, para que los afiliados de Junts per Catalunya voten en la consulta interna para decidir si la formación sigue o no en el Ejecutivo de Coalición con Esquerra Republicana. Hasta las 12 del mediodía habían votado el 73% de los militantes y lo pueden seguir haciendo hasta las 5. Media hora más tarde conoceremos los resultados provisionales y la dirección del partido se reunirá para analizarlos. Ahora todos los escenarios están abiertos y se prevé que el resultado será ajustado. Por un lado, están los partidarios de romper, como la presidenta de Junts, Laura Borràs, o Carles Puigdemont. Y por otro lado, los que apuestan por continuar, entre ellos muchos de los actuales consejeros. Si Junts per Catalunya sale del Ejecutivo, perderá los 250 cargos que ahora tienen la Generalitat y que representan más de 20 millones de euros en sueldos. El partido está muy dividido. El clima de escisión es máximo e incluso algunos miembros de la dirección no descartan una posible fractura interna en función del resultado, sobre todo si las bases votan mantenerse en el gobierno catalán.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 34, volvemos a lo regional. La Consejería de Sanidad y los sindicatos de la Mesa Sectorial se han reunido hoy para abordar el nuevo modelo de las urgencias en atención primaria, los SUAPs, que el Gobierno regional se comprometió a poner en marcha en este mes de octubre. Ese proyecto pasa por la puesta en marcha de 78 puntos de atención continuada en los centros de salud, donde funcionaban los 37 servicios de urgencias de atención primaria que cerraron con la pandemia, y en los servicios de atención rural. Sanidad propone que 14 de los nuevos puntos de atención continuada abran de las 3 de la tarde a las 8 de la mañana y el resto a partir de las 5. Los sindicatos de momento rechazan la idea. Ángel Bayo, delegado de AMITS.
Ni la organización, ni las retribuciones, ni otros aspectos que a priori se deberían de negociar. Y digo se deberían de negociar porque desde luego solo van a permitir negociar aquello que ellos ya han presentado. Pues el consejero parece ser que tiene claro, el viceconsejero en este caso, que las organizaciones sindicales no vamos a firmar este acuerdo y que va a salir con o sin nuestra firma.
El Ayuntamiento de Madrid ha celebrado un acto conmemorativo del Día de la Hispanidad junto a la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, de la que José Luis Martínez Almeida es copresidente. El alcalde ha aprovechado para anunciar cómo va a festejar Cibeles el 12 de octubre, que este año va a traer novedades. Mar García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Por primera vez el Día de la Hispanidad se celebra en la calle con un espectáculo en Cibeles, música y pirotecnia en la plaza. El alcalde Martínez Almeida invita a disfrutar de la música de Albéniz Falla Turina, un Cibeles sin tráfico y con muchos madrileños.
Todos los madrileños van a poder poner el mejor broche al Día de la Hispanidad, al 12 de octubre, acudiendo a la plaza de Cibeles a disfrutar de ese espectáculo musical y, en segundo lugar, de ese espectáculo pirotécnico que irá acompañado de músicas de las diversas naciones iberoamericanas como forma de testimoniar precisamente el compromiso de Madrid con la región, con nuestros vínculos históricos, con nuestra tradición, con nuestra cultura común y compartida y, por tanto, de ser una puerta cada vez más ancha para todos los iberoamericanos en Europa.
Madrid ha vuelto a adelantar la celebración del Día de la Hispanidad con una mirada puesta en la corona. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
La presencia del rey es pues especialmente significativa, ya que simboliza nuestra unidad y nuestra permanencia. Permítame, por lo tanto, que antes de terminar apele a la figura de don Felipe y a la salvaguardia que tanto durante su reinado como el de su padre se ha hecho de la unidad de nuestra patria, de la concordia, de las libertades y de la convivencia pacífica en España.
Palabras que hemos escuchado en esta reunión con ciudades capitales iberoamericanas, con ciudades hermanadas con Madrid.
La vicealcaldesa sigue con su cruzada contra la ocupación. Hoy se ha personado en el edificio ya desalojado de la calle Luna, un enorme bloqueo, un palacio, el de la Infanta Carlota, que el ayuntamiento quiere utilizar para ofrecer servicios cuanto antes, pero antes lo que toca es rehabilitar, Eva Prat.
Con la rehabilitación del número 32 de la calle Luna, un edificio ocupado durante más de 10 años, se recuperan 5.000 metros cuadrados para un fin dotacional. La vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, contaba algunos de los usos que puede tener.
Es el Museo de la Movida Madrileña, se me ocurre que sería un espacio fantástico para poder hacerlo. Y también necesitan espacios para los mayores, si estamos hablando de un inmueble de 5.000 metros cuadrados, y como sabéis, uno de las iniciativas que está en estudio y que estamos empezando a desarrollar son apartamentos intergeneracionales también para nuestros mayores, para cuidar a los mayores del distrito centro. Así que es una de las cosas que estamos valorando.
El edificio del siglo XVIII tiene 38 viviendas, hasta hace poco ocupadas por 240 personas de manera ilegal. Para muchas de ellas, los servicios sociales han buscado una solución. Ahora toca rehabilitar completamente el inmueble. Mariano Fuentes, delegado de Urbanismo.
No se había declarado la ruina, puesto que estaba ocupado, pero sí hay muchas zonas muy dañadas, sobre todo hueco de escalera, que ya sí han sido apuntaladas durante muchos años. Y ahora lo que tenemos que hacer, en una obra aproximadamente durará un año y medio, reconstruir el edificio a su estado original, porque es un edificio representativo, porque es un edificio del arquitecto Juan de Villanueva y, por tanto, para nosotros es un regalo que volvemos a recibir todos los madrileños.
Cada 6 meses, de hecho, se ha estado apuntalando el edificio en zonas que tenían peligro de derrumbe.
El paso elevado de Raimundo Fernández Villaverde reabre totalmente tras las obras de reparación que comenzaron el pasado mes de junio. Desde hoy el puente tiene todos sus carriles operativos y la próxima semana se acometerá la última fase de los trabajos, que durarán 5 semanas. Se van a realizar por la noche para no interferir en el tráfico. Buenas noticias para los conductores.
Fantástico. Voy a pasar, lo vi con un carril, ahora veo que ya están los dos. Lo voy a disfrutar. Yo creo que es una buena obra.
Adiós, gracias. Estoy encantada. Sí, 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 muy bien. Le falta un poquito, pero vamos.
Me parece estupendo que lo hayan abierto. Así podremos circular, que ha estado cortado todo el verano, y así podremos circular sin ningún problema.
Y vamos ahora con una propuesta gratuita dentro de la Hispanidad 2022. Desde hoy, en el Metro de Madrid, podemos descargarnos 8 libros clásicos. Don Quijote de la Mancha, Los Pazos de Ulloa o Poeta en Nueva York, en nuestros dispositivos, siempre a golpe de código QR. Otra iniciativa para fomentar la lectura en el transporte público. Paloma Nolasco.
En 24 estaciones de la red para leer, en la que para muchos es toda una biblioteca ambulante, el metro es, comenta el consejero de Transportes, uno de los pocos sitios donde se cultiva la lectura en medio del ajetreo diario. Es más, David Pérez dice que el Metro de Madrid es un homenaje a Hispanoamérica.
Metro está lleno de reconocimientos a los distintos países hispanoamericanos, murales, estaciones con el nombre de países o de ciudades hispanoamericanas y constantes homenajes también a sus escritores y a otros elementos que unen nuestras culturas.
Código QR disponible durante todo el mes de octubre con motivo de la fiesta de la Hispanidad de este año para recordar, como decías David, grandes obras de la literatura, Pazos de Ulloa, de Emilio Pardo Bazán o Poeta en Nueva York, de Federico García Lorca. También tarjeteros conmemorativos con las banderas de 22 países para dejar claro, apunta la consejera de Cultura Marta Rivera de la Cruz, que todos los acentos caben en Madrid.
El español se hace desde las dos orillas y esa es la riqueza del español. Yo estoy especialmente contenta porque está el poema, el gaucho Martín Fierro de José Hernández, que era uno de mis libros de referencia cuando yo era muy joven.
Libros para entrenar el intelecto y tango para ejercitar el cuerpo es otra de las citas para el 12 de octubre junto al templete de la estación de metro de Gran Vía. Será baile espontáneo durante 45 minutos.
Ahora en unos minutos les contamos todas las propuestas de cultura, pero antes vamos a seguir con la información regional. Algunas de las peticiones que realizó el Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares a la Consejería de Transportes para mejorar los servicios de la localidad han sido aceptadas. Se adaptarán los horarios de algunas líneas a los institutos y se sumará una nueva parada. No obstante, desde el consistorio creen que todavía hay cosas por hacer para lograr una comunicación eficiente. Toni Dacuña.
La reunión con el viceconsejero de Transportes, Carlos Díaz Pache, ha concluido con varios compromisos por parte del consistorio de Transportes. Sumar una nueva parada en el centro comercial Espacio Torrelodones para la línea 611A y la revisión de los horarios que conectan con institutos. Arancha Fernández Tejeda, concejal de Movilidad.
Los horarios pues están, digamos, descuadrados con las horas de entrada y de salida. Hay alumnos que la semana anterior, por ejemplo, se han quedado todos los días sin entrar en el autobús que sale a las 2:30, el 611A que pasa por Las Matas.
Aunque por el momento faltaría una de las peticiones más importantes, la conexión con el Hospital Puerta de Hierro.
Todavía es insuficiente y seguiremos un poco demandando nuestra conexión tanto el Hospital Puerta de Hierro en Majadahonda como intentaremos que Villalba esté también dentro.
La reunión ha concluido con un compromiso bilateral en relación a la accesibilidad de las paradas.
Todavía hay bastantes paradas que no tienen la accesibilidad adecuada.
Desde el consistorio de Hoyo de Manzanares aseguran que seguirán negociando nuevas mejoras en el transporte público para incrementar las conexiones de la localidad.
Tres Cantos repartirá 20.000 euros en ayudas a las comunidades de propietarios que adquieran desfibriladores externos semiautomáticos para instalarlos en espacios comunes y con ello aumentar las opciones que hay de salir ileso de una parada cardiorrespiratoria. Patricia Cristóbal.
Sí, es una medida del Ayuntamiento de Tres Cantos para conseguir que la ciudad esté cada vez más cardioprotegida y después de haber dotado de estos desfibriladores automáticos a los colegios, a la ambulancia, a los coches de policía y a los edificios municipales, el Ayuntamiento se compromete a dar 20.000 euros de ayudas a las comunidades de vecinos que instalen estos aparatos en sus zonas comunes. El objetivo, que se pueda ayudar a quienes tengan una emergencia en el interior de las comunidades o en las calles colindantes. Fátima Mera, concejala de Salud Pública.
Apostamos por la presencia de desfibriladores en diferentes edificios públicos y en este caso también privados, como puedan ser las comunidades de vecinos, con la idea de que el parque de desfibriladores sea tan amplio que todo el municipio esté cubierto.
Desde el consistorio defienden la importancia de que ante cualquier emergencia siempre haya mano uno de estos desfibriladores para evitar males mayores.
En caso de necesidad o de alguna emergencia, poder reducir los tiempos de intervención lo máximo posible, porque si actuamos en los primeros 3 minutos, podemos ayudar a que este paciente salga adelante sin ningún tipo de secuela.
Estas ayudas están demarcadas en el proyecto Tres Cantos, Ciudad Cardioprotegida, por el que el ayuntamiento también ofrece formación a toda la ciudad, incluyendo trabajadores, vecinos y estudiantes, para que sepan usar estos desfibriladores y ayuden a evitar muertes seguras.
Y atentos, porque el Ayuntamiento de Majadahonda estudia la suspensión del estacionamiento regulado y también de la grúa municipal. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Los vecinos de Majadahonda podrían tener que dejar de pagar el servicio de estacionamiento regulado, al menos de forma temporal. El ayuntamiento está estudiando la posibilidad de suspender el servicio, que también afecta a la grúa municipal, hasta que no adjudique el nuevo contrato. El actual venció hace 2 años. Marina Pont, concejal de Movilidad.
Tal y como nos comprometimos en el pasado pleno del mes de septiembre, a raíz de una moción presentada sobre este tema por el Grupo Municipal Ciudadanos, desde el equipo de gobierno ya hemos iniciado el expediente para recabar todos los informes, tanto técnicos como jurídicos, necesarios y tomar la mejor decisión en relación a la suspensión de la zona azul y del servicio de grúa municipal.
La portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Ana Elliot, ha señalado que el parquímetro no puede funcionar en Majadahonda hasta que no esté formalizado un nuevo contrato o hasta que el ayuntamiento sea capaz de asumir el servicio. El consistorio ya ha anunciado que, si los informes así lo indican, el servicio de grúa municipal sería asumido por el ayuntamiento y el estacionamiento regulado volvería a funcionar próximamente con la adjudicación de un nuevo contrato.
Getafe pone en marcha una bolsa de cuidados para favorecer la conciliación a padres o tutores. La van a poder solicitar de lunes a viernes aquellas personas con menores de 16 años a su cargo que necesiten realizar trámites que requieran plena independencia, por ejemplo, un examen o una visita médica. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Habrá que solicitarlo con un mínimo de 48 horas de antelación y para cuestiones tales como tener que acudir a una entrevista de trabajo, a una cita médica o que, por ejemplo, deban realizar algún tipo de examen. El fin es que puedan llevar a cabo este tipo de actividades con toda tranquilidad y sabiendo que sus hijos estarán bien cuidados y por profesionales durante el tiempo que ellos tengan que estar fuera de casa. Escuchamos a la concejal de Feminismo, Salva Leo.
Lo que hacemos es que a las personas que todavía tienen un poquito más difícil el tema de la conciliación, le damos una prioridad, como es el tema de las familias monoparentales, también a las mujeres que son víctimas de violencia, mujeres en situación de desempleo de larga duración, mayores de 45 años y también familiares en las que existan otras cargas relacionadas con los cuidados. Esa es para toda la ciudadanía de Getafe, pero le damos prioridad quizá a las personas que lo tienen un poquito más difícil.
Una ayuda en la conciliación de las familias y un paso más en la dignificación del trabajo de cuidados. Así lo ha dicho la edil, quien también ha recordado que además de esta bolsa, el municipio cuenta con un servicio de ludoteca en la ciudad.
Ciepozuelos quiere ser un destino turístico dentro de la Comunidad de Madrid. Con ese objetivo se ha presentado hoy en la Puerta del Sol, Jaime Domínguez.
El turismo en Ciepozuelos era una auténtica utopía hace muy poco. Sin embargo, en los últimos años, la ciudad está dando pasos muy importantes para promocionarse dentro de la Comunidad de Madrid, razón por la que hoy ha acudido hasta la Puerta del Sol. La alcaldesa Raquel Jimeno explica sus atractivos.
Cuando se empieza a decir, oye, es que tenemos un vaso campaniforme, unas salinas, unas minas de agua impresionantes, unas bodegas impresionantes, la figura de Ventura Rodríguez, nuestra vega, tenemos un montón de cosas que tenemos que potenciar, decir lo importantes que son, creérnoslo nosotros, creérselo los vecinos de Ciepozuelos para poder transmitirlo.
Para el director general de Turismo, Luis Martín, el mercado madrileño es el más importante para localidades como Ciepozuelos.
Que probablemente para los pueblos, el propio mercado madrileño, que es el mayor mercado emisor que hay en el sur de Europa, pues es fundamental y muy importante.
La idea del acto de hoy es que las personas que atienden en la oficina turística de la Puerta del Sol sepan cuáles son los atractivos de Ciepozuelos y se los puedan explicar a los visitantes.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Si buscas una profesión con mucho futuro, puedes inventar una máquina del tiempo. O puedes formarte en tecnologías de la información y las comunicaciones en el Centro de Referencia Nacional de Getafe, con cursos gratuitos adaptados al mercado laboral y con alta empleabilidad. Empléate a fondo con los cursos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Más información en el 012 o en tu oficina de empleo. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría. Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Este es Pablo alquilando su piso. Pablo entró en zazume.com y contrató el servicio de cobertura total. De modo que aunque su piso esté vacío, sigue cobrando el alquiler. ¿Tienes un piso en alquiler? Alquila y gestiona tu alquiler desde donde quieras con zazume.com. Zazume.com, para propietarios que alquilan bien.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la una de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
El Secreto, una hilarante comedia dirigida por Ramón Paso donde nada es lo que parece. Dos parejas, dos historias de amor y desamor y todos tienen algo que ocultar. ¡Shh! ¿Y si se te escapa? El Secreto, todos tenemos uno. No te pierdas el éxito de la temporada en el Teatro Fígaro. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Es viernes, el cuerpo lo sabe y pide cultura, Isabel García Regadera.
Muy buenas tardes, pues así es. Y como cada viernes, el cuerpo también nos pide cine, porque tenemos novedades en la cartelera cinematográfica. Vamos a empezar por ellas. Manolo Calderón.
Comenzamos con tres películas españolas. Los renglones torcidos de Dios. Oriol Paulo adapta la novela de Torcuato Luca de Tena.
Tiene delante al más peculiar de los locos que hay aquí. Soy el único que confiesa que lo está. Porque usted tampoco está enferma, ¿verdad?
Me introducido en el hospital.
El Vasco, de Javi Lortegui, una comedia sobre la inmigración y un vasco que se va a Argentina.
Te viniste hasta la otra punta del mundo, pero te vas a sentir como en casa.
En Los Márgenes es la ópera prima de Juan Diego Botto, un drama social protagonizado por Penélope Cruz y Luis Tosar, entre otros. Historias cruzadas y el problema de los desahucios entre ellas.
Necesito que, por favor, me recibáis esta tarde. ¿Te puedes, por favor, poner en mi situación? ¿Que vais a dejar a una familia en la calle?
Y una historia de amor y deseo, el título lo dice todo, de esta película tunecina dirigida por Leila Bouzid.
Precisamente hoy llega al Teatro Rialto de Madrid una versión en teatro musical de Mamma Mía, a partir de los éxitos del grupo ABBA. Con dirección de Juan Carlos Fischer y un elenco de 27 artistas, volvemos a revivir la historia de Donna. Donna es madre soltera y regenta un pequeño hotel en una idílica isla griega. Ha criado sola a su hija Sophie, que va a casarse próximamente, pero sin que nadie se entere, Sophie lee el diario de su madre y se tropieza con tres amantes, o lo que es lo mismo, tres posibles padres. ¿Y qué decide? Pues invitarles a su boda. Teatros del Canal presenta Muñecas de piel, una obra teatral basada en un caso de explotación sexual de menores en Uruguay.
Soy Cervera, la fiscal, y como fiscal estoy a cargo de la Fiscalía de Delitos Sexuales y Violencia Doméstica y Violencia Basada en Género de Quinto Turno. Asumí un lunes y el martes ya estaba trabajando en la Operación Océano. Es la operación más grande y también la más mediática de la historia del Uruguay.
Un caso que fue destapado en 2019 y ahora la dramaturga Marianela Morena lo lleva a la ficción con personajes que representan tanto a los agresores como a las víctimas e incluso a la justicia. Podemos verlo en la Sala Verde este fin de semana, tanto el sábado como el domingo. También este fin de semana tenemos a la poesía como protagonista con la 16ª edición de Poetas. Mañana sábado, desde las 4 de la tarde y hasta la medianoche, una tarde de poesía, música y misterio que navega entre lo tradicional y lo más vanguardista. Escuchamos a Violeta Gil, que se ocupa de la programación de Poetas.
Estaremos ocupando el hermoso edificio y jardín del Goethe Institute y también hay un cambio de dinámica. Vamos buscando más intimidad, más cercanía. Tenemos algunos secretos que compartir y tenemos también en la cabeza la frase que la abuela de una amiga nuestra decía: puede que la poesía no nos salve, ma calma y nervi. Y el 8 de octubre, con danza, con música, con poesía, comprobaremos si de alguna manera tenía razón. Creemos que sí.
Vuelve la diversión a las calles de Leganés con las fiestas del barrio de San Nicasio que durarán, se van a desarrollar entre mañana 8 y el 12 de octubre. Llegan cargadas de mucha música, de arte, de cultura urbana, de actividades para todo tipo de públicos. Cristina Espina, buenas tardes.
Buenas tardes. Además, las fiestas van a volver a tener su epicentro en el recinto ferial del barrio de San Nicasio, donde se celebraban habitualmente, a excepción del año pasado por las restricciones derivadas de la pandemia. Entre los eventos y actividades que van a tener lugar estos días, habrá fuegos artificiales, batalla de gallos, una fiesta intercultural, juegos infantiles, gincana popular o magia y mercadillo solidario. Escuchamos a la concejala Angelina Espico.
También se podrá disfrutar el último día, 12, de una gran paella popular y una orquesta a las 13 horas en el recinto ferial.
Serán 5 días donde la música tendrá gran relevancia. Cuentan para ello con un amplio cartel con hasta 12 conciertos programados con artistas como Los Cigarros, Andy Lucas, Soraya Arnelas, Bombay, Vicky Larraz o Rafa de la Unión. Pero si por algo se distinguen estas fiestas es por el Festival San Nicasio Rock, que este año tendrá a los extremeños Síncope como cabeza de cartel.
Y con música vamos a despedir estas propuestas culturales, pero del rock nos vamos al pop latino de Camilo.
Me dicen aeropuerto, porque te pongo a viajar.
La programación del Festival de la Hispanidad 2022 de Madrid está compuesta por más de un centenar de actividades. Hasta el miércoles 12 de octubre siguen las propuestas, con cine, con teatro, con actos gastronómicos, conferencias y muchas actuaciones musicales. Mañana sábado con una cabalgata en la que alrededor de 150 artistas procedentes de países latinoamericanos y también españoles realizarán una exhibición del folclore de las culturas hispanas a lo largo de la calle Bravo Murillo, entre Cea Bermúdez y la Glorieta de Bilbao. Será a partir de las 6:30 de la tarde. Pero sin duda el evento más destacado de esta agenda, de estas fiestas, de este Festival de la Hispanidad 2022, es el concierto gratuito que dará el músico colombiano Camilo, y recordamos que será este domingo a la 1 de la tarde en pleno centro de Madrid, en la Puerta de Alcalá.
Que se vea el mar desde los balcones. Tengo la lancha alquilada, poquito y agua salada.
David, buen fin de semana a todos los oyentes, también para ti y para ti sobre todo, muy buena suerte.
Muchas gracias, Isabel, mucha suerte también para ti y para todos los compañeros. Antes de la despedida, vamos a repasar lo más destacado con la ayuda de Elia Fernández. Sol y Moncloa enfrentados por los presupuestos generales del Estado.
Isabel Díaz Ayuso acusa al Gobierno central de discriminar una vez más a Madrid.
Que expliquen y que aseguren que ese dinero se va para financiar colegios, hospitales, aeropuertos, para las cosas fundamentales de los catalanes y no para este tema independentista, que es lo que ocurre siempre. Intentan siempre, con el dinero de todos los españoles, emprender un camino a ninguna parte en Cataluña.
La presidenta regional también se ha referido hoy a la polémica por los gritos machistas en el colegio Elías Auja.
Lo que me sorprende sobre todo es que la Fiscalía esté para investigar esto, mientras en la universidad a lo largo de los años hemos visto numerosas ocasiones pancartas a favor de los presos de ETA, hemos visto cómo han acosado y han montado scratches a profesores y alumnos impidiendo conferencias en libertad.
Luto en Alcorcón.
El ayuntamiento ha decretado 2 días de luto oficial por el niño fallecido ayer tras la explosión en un local. Su madre y su hermano siguen hospitalizados. La policía científica investiga el origen del siniestro. El jefe de bomberos de Alcorcón, Raúl Esteban, descarta un escape de gas y los indicios apuntan en otra dirección.
Parece ser que se estaba haciendo un recrecimiento del suelo con poliespán y que estaban cortando con una radial. Hasta ahí creo que sé. Sé que tuvo que haber alguna fuente de ignición y el poliespán, llegada a una temperatura, hizo una combustión instantánea de todo el perímetro y el suelo de la vivienda.
Los empresarios critican la subida de las cotizaciones.
La COE ha calificado de impresentable aumentar un 8,5% las bases a los sueldos altos. Rechazo también del presidente de la Asociación de Autónomos, ATA, y la respuesta de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño.
Una medida que va a suponer, en el momento en el que estamos viviendo de incertidumbre, que a la empresa le cueste 1.600 euros más y a los trabajadores 350 euros más de cotización, en torno a 1.998 euros.
Lo normal y lo habitual es que se alinee la subida de las pensiones máximas con la subida de las cotizaciones máximas, claro, para garantizar el equilibrio de todo el sistema.
los clásicos se suben al metro.
La Comunidad de Madrid ofrecerá durante todo el mes de octubre a los usuarios la descarga gratuita de 8 libros de la literatura en español a través de unos códigos QR dentro de la programación por el Día de la Hispanidad. David Pérez, consejero de Transportes.
Está puesto en todas las estaciones y que permitirá que cualquier usuario tenga en su móvil ya descargado para siempre, para leerlo cuando quiera, pues todos estos clásicos, ¿no? Entre los que están obras de Cervantes, de Lorca.
Y así va a celebrar el Ayuntamiento de la capital el 12 de octubre, lo cuenta el alcalde José Luis Martínez Almeida.
A las 9 de la noche habrá una actuación musical en Cibeles y al mismo tiempo seguirá un espectáculo pirotécnico, piromusical, combinando diversas músicas, tanto españolas como de las diversas naciones iberoamericanas, junto con un espectáculo de fuegos artificiales.
Y nos despedíamos antes porque el lunes este periodista ya no estará dando el informativo, una ausencia voluntaria, nos vamos a nuevas aventuras, pero yo no soy noticia, la noticia es que siguen trabajando aquí un montón de grandes profesionales haciendo la radio de los madrileños, haciendo su radio, defiéndanla, escúchenla y como siempre les decimos al acabar este informativo, muchas gracias por estar al otro lado del transistor, muchísimas gracias por escuchar. We'll be right back.